Lubina Joven Radio. Un espacio para la literatura. Los jóvenes universitarios nos comparten sus creaciones. Lubina Joven Radio. Un programa dedicado a los talleres de escritura de Lubina, la revista literaria de la Universidad de Guadalajara. Quédate con nosotros.
Buenas tardes, bienvenidos a Lubina Joven Radio, hoy 17 de septiembre. Espero que le estén pasando muy bien, pues, porque este fin de semana fue de festejo, de asueto. Y bueno, pues, creo que para los que no trabajan los sábados, pues, tal vez pasó como un fin de semana cualquiera, ¿no? Ahora nos tocó no sé si buena o mala suerte de que el 16 nos tocó en sábado y, pues, los que no trabajan, pues, igual no trabajaron. Nada más festejaron, seguramente. Y bueno, primero que nada, quiero dar los agradecimientos a todo el equipo que hace posible este programa. En la producción está Cecilia Fernández, en la asistencia telefónica María de Jesús Arolúa, el operador en cabina de transmisión el día de hoy es Gustavo García, y también agradecimientos especiales para la doctora Silvia Eugenia Castillero, directora de la revista Lubina, y para Sofía Rodríguez, coordinadora del programa Lubina Joven en las preparatorias de la Universidad de Guadalajara. Y bueno, quiero mandar un saludo muy especial a Isabel Juárez, con confeti y pompones y felicitaciones, porque mañana es su cumpleaños, cabe mencionar. Así que muchas felicidades y muchos saludos con mucho cariño, Isabel. Y bueno, el día de hoy me acompañan en la conducción Marisol Gutiérrez.
Hola, buenas tardes a todos.
Vanessa Cabuto.
¿Qué tal?
Y Daniel López.
Buenas tardes.
Y bueno, su servidora María Ponce. Y bueno, pues el día de hoy, hoy, híjole,
el jefe se nos olvida, el jefe.
Luis Curiel los va a estar atendiendo muy bien en redes sociales, así de que para que manden sus comentarios y participen por los regalos que hoy tenemos regalos, ¿es cierto?
La sí. Mano oculta que mueve las marionetas, no se olviden, ese es Luis, ¿eh?
Nada más que como está detrás de la computadora, del monitor de la computadora, casi no lo veo y por poquito se me olvida.
Pero él entiende. De que estamos ocupados de repente.
Y podemos omitir algunos detalles por accidente, claro, ¿no? Y bueno, tenemos regalos el día de hoy, ¿verdad?
Exacto, tenemos el primer paquete consta de Lubina de novela 84 y el libro Ernesto de Humberto Saba. Es una novela y
se pegaron ahí
de repente. Tenemos un número doble, Lubina Literature y Paisajes Coreanos, número 65, y el libro El Buen Negro de Adolfo Carmina, para que se anoten en los teléfonos para quien prescinde totalmente de redes sociales.
Es correcto, 3134-2222, extensiones 12801, 12802 y 12803. Y bueno, para los que les gustan las redes sociales,
pues está Facebook y Twitter, nos pueden encontrar fácilmente como @lubineses, y en la imagen de los libros, pues anoten su nombre completo y cuál es el paquete por el que participan.
Perfecto. Y bueno, pues el día de hoy tenemos temas, tenemos prepa, que por cierto, bueno, preparatorias, pues seguimos con Surtido Rico, así que vamos a escuchar diferentes preparatorias. Y respecto al tema, bueno, pues adivinen qué.
Nuestra edición en Lubina Joven, tener este tipo de temas, ¿verdad?
Exactamente, que hacen referencia, pues, a las fechas, ¿no? A la independencia. Y bueno, pues no tanto que vayamos a hablar de la independencia, ¿no? Pero vamos a platicar, a charlar un poquito sobre obras, textos, autores de la época, o que, bueno, pues en sus textos hacen referencia a lo mejor a usos y costumbres de la época, ¿no? De la independencia. O también, bueno, pues textos que su finalidad a lo mejor era como reforzar la identidad, ¿no? De los mexicanos y, bueno, de esta nueva nación. Y, bueno, pues no sé si quieren agregar algo más al respecto.
Sí, claro. Comentaba María entonces que agarramos de pretexto este efeméride, ¿no? El 16 de septiembre. Yo por ahí en mi encuentro cercano hablé como de algunos textos panfletarios, de carácter panfletario, que de algún modo incentivaban a la gente a unirse a la rebeldía armada. A partir de, ustedes ya saben, de la invasión francesa en 1808 allá en España, y que pues una vez acéfala la monarquía, pues ya dicen, ¿y qué? ¿Y nosotros qué? al mando de quién vamos a estar si ya no hay rey, pues qué sentido tiene continuar como una colonia, uh-huh. ¿no? Entonces, de ahí empieza a surgir el concepto de lo americano. El tema sí es literatura decimonónica mexicana, uh-huh. pero vamos a ver qué tanto apenas empieza a surgir lo mexicano y lo americano como concepto. Uh-huh. Porque en 1810 apenas fue la invitación, ¿no? De tomar las armas y vámonos, ¿no? A luchar por nuestra propia identidad y nuestra propuesta de nación.
Pues precisamente eso es lo que vamos a ver en la literatura de la época, una búsqueda de la identidad, ¿verdad?
Definitivamente, ¿no? ¿Quién es el americano?
Acompañada de los movimientos sociales, es lo que vamos a ver, reflejos de los movimientos que se están dando.
Definitivamente, así es. Así que si ustedes por ahí tienen algún texto que conozcan, un texto ensayístico, una publicación, o acá más adelante que les voy a hablar del Ómnibus de México, ¿sí conocen esa antología de Gabriel Said?
Sí. Claro.
Ahí vienen unos pequeños poemas muy divertidos acerca como de esta pugna que había entre los que eran criollos y los que no, ¿no? Porque pues también se ve muy marcada la diferencia de castas, ¿no? Sí. Así, ay, tú sí eres, pero yo no, y ya no decir de los indígenas, que era una clase totalmente marginada.
Es correcto. Y bueno, pues de todos estos detalles en la literatura vamos a estar charlando a lo largo del programa, así que quédense con nosotros mientras vamos a escuchar a la primera chica, que es de preparatoria número 11. Ella es Sofía Alejandra Ochoa.
Somos música. A veces como flauta estamos relajados, estamos tranquilos y nos sentimos tan livianos que el viento nos lleva en un viaje a través de las nubes, nos eleva, nos dispersa por todo el cielo y volamos sin despegarnos del suelo. A veces como violín, la firmeza y la suavidad en la misma persona, el peso y la relajación. Alguien que puede ser tan gentil y fuerte al mismo tiempo, que puede parecer frágil, pero estás equivocado. Hablando de fuerza, está aquel conjunto de tambores y discos llamado batería, golpe tras golpe, queja tras queja, silencio o redoble de tambor. Esos momentos en que la furia nos invade y golpeamos, gritamos o nos callamos, quedándonos con un fuego ahogado. Ahí está el sonido de una chispa, el golpe que no fue. También, a veces, el piano. Creo que nos puede representar en los momentos cotidianos sorprendentes o sorprendentemente cotidianos, como por ejemplo, notas tristes y notas alegres, pero dependiendo del contexto pueden ser diferentes. Traducido del italiano, piano significa despacio o en voz baja. Tal vez tiene razón, en un momento cotidiano no lo recordamos igual de la manera que recordamos un momento en el parque, pero es exactamente ahí cuando combinas los momentos cotidianos, los tristes, los alegres, los melancólicos, todos, para formar la melodía más hermosa, tu vida. En efecto, no somos un instrumento, o dos, somos una orquesta. No lograremos ser el director, pero sí los intérpretes. A veces con ira, a veces relajados, a veces con fuerza, pero siempre guiados por aquel metrónomo que tenemos en el pecho. Porque el momento en que se calle, nuestro silencio habrá terminado. Aquel silencio que era solo para nosotros, solo para tocar nuestra música. Hay que tocar con energía para ganarnos un aplauso después del silencio, que jamás volverá a sonar. Sofía Alejandra Ochoa, de Prepa 11.
Guerra requiere ser combatida tanto con las armas como con los ideales. La moral de los pueblos y ejércitos reclama estar sustentada sobre algún fundamento que otorgue sentido a la violenta realidad que acompaña a la guerra. De otra forma, cuando la batalla se basa nada más en la dominación y la imposición de valores absolutamente ajenos, los cambios siempre a la larga fracasan. los ideales que forjaron el México actual, se enfrentaron durante la Guerra de Independencia que inició en Nueva España durante el año de 1810 y culminó en el México de 1821. Tanto en el bando insurgente como realista, contaron entre sus filas con inteligentes escritores, algunos de ellos líderes militares, que tenían muy clara la necesidad de conquistar por igual espíritus y territorios. Si bien algo sabemos de las proezas militares de quienes consiguieron la independencia de nuestro país, poco es lo que se nos dice acerca de la propaganda literaria que les acompañó y dio forma a los idearios de la rebelión. Durante el primer levantamiento insurgente, la reacción de los realistas, que contaba con mejor infraestructura y una economía más sólida, fue imprimir miles de papeles volantes que distribuyeron en el territorio del reino. Algunos escritos con lenguaje académico, para convencer a aquellos con buena cuna. Otros, en la jerga del vulgo, para llamar la atención de las masas. Los títulos de estas obras resultan bastante transparentes en su intención. Centinela contra los seductores, El antihidalgo, Memoria cristiano-política sobre lo mucho que la Nueva España debe temer de su desunión en partidos, entre otros tantos. Por su parte, los insurgentes solo tuvieron un medio impreso tras la conquista de Guadalajara. Allí nació el primer periódico independentista de la América Hispana, El Despertador Americano. Este tuvo una vida efímera de solo 5 números. En El Despertador, con una verbosidad propia de las escenas más dramáticas de una película, se llamaba a todos los pueblos de América para unirse a la rebelión contra los tiranos afrancesados. Los textos insurgentes invitaban a la cohesión de la identidad americana y no distinguían entre aquellos con riqueza y quienes se encontraban en la total pobreza. El segundo periódico revolucionario fue El Ilustrador Nacional, que apareció en 1812. El Despertador Americano dejó de existir tras la derrota en la batalla de Puente de Calderón. Impreso en el pueblo de Sueltepec, que se ubica en el actual Estado de México, El Ilustrador fue dirigido por José María Cos, intelectual eminente, que confiaba en la capacidad de los nacidos en Nueva España para gobernarse por sí mismos. Muchos creyeron que la muerte de Hidalgo apagaría el fuego de la insurgencia. Lo cierto es que las ideas que motivaban la búsqueda de la independencia se encontraban rodando en todo el territorio novohispano. Las publicaciones mencionadas fueron solo unas cuantas de entre tantas que buscaron dar voz a ambos bandos enfrentados. El testimonio literario de este periodo de la historia mexicana merece que le revisemos para reconocer en él algunos de los fundamentos que son parte de la idiosincrasia del México que hoy habitamos. Para Encuentro Cercano, Vanessa Cabuto.
Estamos de vuelta en Lubina Joven Radio. Acabamos de escuchar un maravilloso Encuentro Cercano de la mano de Vanessa Cabuto. Y pues nos sirve para empezar a abrir boca con este tema que parece que se agota. Parece, ¿no? Porque de repente entramos a un siglo que está como muy movido. Y que de repente, no sé, los críticos luego se ponen un poquito a pelear sobre qué obra o qué características terminan de cuajar lo que es la literatura mexicana del 19. Pero no sé qué es lo que quieren agregar.
Es que es difícil, como tú lo dices, porque hacemos referencia a un periodo histórico, ¿no?
Exacto.
Y entonces eso de las fechas a veces debería de ir en segundo plano, que de pronto el contenido, ¿no? O los idearios, porque comentábamos hace rato de Federico García Gamboa, ¿no? En particular, sí. ¿No? Ideológicamente, pues, ¿a cuál pertenecería? Definitivamente al 19, ¿no? Pero a lo mejor ahí las fechas no nos coinciden. Que dicen, no, es que ya sale,
se
cronológicamente, ¿no?
Ajá.
Se pasa, ¿no? Ya.
Sí, de hecho, específicamente con Federico Gamboa, a mí me pasó, fue de los que dije yo, 19, y a la hora de la hora dije yo, no, él nació a mitad del siglo XIX, pero yo ubicaba la hora, la de Santa, dentro del periodo, ¿no? Dije yo, sí, seguramente, y a la hora de la hora dije yo, no, la obra de Santa se pasa del 19, o sea, ya es 1900 y más adelante, ¿no? Pero dije yo, bueno, total, a mí me parece que cumple con las características que estamos viendo,
pues,
¿no?
Sí, entonces, no podemos decir aquí se acaba y aquí inicia.
Exactamente.
Sí, es muy difícil. Es
hacer un corte tajante, ¿no? En aquí termina tal periodo y empezó otro nuevo, así de que, pues, no, es difícil, no se puede.
No hay fechas exactas en las humanidades. Sí, y bueno, antes de comenzar con el tema, ¿ustedes cómo viven la independencia, la festividad? Porque tenemos que hacer alusión naturalmente, no, pues ahí a este texto de Paz y a su vez al de Samuel Ramos, el perfil del hombre en México y demás. ¿Qué hicieron? A ver. Pues ¿van ya a celebrar o son los que publican de no hay que festejar nada? O sea,
¿qué vamos a festejar, no? ¿Cuál independencia de qué cara? No, mira, yo, tú sabes que yo soy medio amargosa para casi todo, ¿no? Entonces, sí tenía pensado, no sé, hace como 15 días hacer algo y a la hora de la hora dije yo no. La verdad, yo me quedé en mi casa, no me gusta el tumulto ni cosas así, ¿no? De que, por ejemplo, que ir al centro donde no voy a encontrar dónde estacionarme, donde se me va a hacer tarde, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, yo no hice nada, me quedé en casa. Eso sí les voy a decir. Lo que me gusta a mí del 16 de septiembre es que pelea el Canelo. Entonces, la pelea sí la vi, eso sí. Pero de festejar, de ir a dar el grito, sí lo veo por televisión. Sí me parece muy emotivo, ¿no? O sea, todo lo que se hace. El desfile también, mal que bien, olvidándonos a lo mejor de todo lo malo que puede estar pasando, el desfile es bonito, me gusta y me parece así como muy motivante también. Entonces sí, esas cosas sí las disfruto, sí las veo.
Pues la verdad es que yo tampoco hice nada, me quedé en mi casa.
¿Y tú? Yo tampoco hice nada, creo que me fui más del lado de ese sentimiento que te queda después de leer Patria de José Emilio Pacheco. No es que sea yo muy troll con la nación y que de repente sí publican cosas que no hay nada que celebrar. Ni modo. Hay personas que creen que no hay nada que celebrar. Yo tampoco soy muy del lado de las fiestas. Me siento orgullosa de ser mexicana. Hay, como dice el poema de José Emilio, hay como 10 lugares por los que se puede decir sí. Esto es lo que estoy orgulloso de ser, de estar. Y pues, en mi casa, tranquila, leyendo.
Fíjate que yo soy más del lado de lo típico, ¿eh? Los estoy escuchando a ustedes y digo, qué ordinario soy. No, es que yo sí, con mi familia, sí. Bueno, no, vamos a ir justamente a buscar el tumulto, porque somos un montón, hay niños y se nos hace complicado y demás, pero sí es como, hay que reunirnos, ¿no? Mañana no trabajamos varios, entonces hay que aprovechar que no se trabaja y hay que tener como pretexto para comer juntos y ya saben, ¿no? Una carne, comer y un poquito beber.
Poquito nada más.
Poquito nada más a la del toque, pero sí, soy de celebrar la posibilidad de estar juntos, más que la festividad, porque, bueno, la otra vez estábamos hablando, ¿no? Que si el tequila, que si los sombreros, que si el bigote, ¿no? Y decíamos, bueno, en realidad no es lo que surgió en la independencia, eso viene más claramente en la revolución. Pero de repente en la independencia vemos un montón de conversaciones o de publicaciones que confundimos lo que es del 20 de noviembre y el 16 de septiembre, ¿no? Sí. Y ahí se queda desdibujado. Y les voy a hacer una confesión, yo hasta cuando, no sé, yo creo que ya iba en la prepa, comprendí, ¿no?, la diferencia que era de un hecho y del otro. Hay un siglo de diferencia y yo hasta mayorcita comprendí que uno era por una cosa y la otra pues era algo más atrás, ¿no? Que iba gestando un poco nuestro ideario como mexicanos. Pero así yo viví la independencia este fin de semana.
Pues está bien. Bueno, es que sabes que a veces uno se pone muy, pues no sé si muy amargoso, pero a lo mejor los días de asueto yo sí los aprovecho para estar en casa, fíjate. Pero está bien, o sea, sí es algo que se disfruta, ¿no? Como te digo, o sea, lo del desfile, sí, el grito que lo ves en la noche, ¿no? Y todo ese rollo.
Entonces, la pelea.
También. Es correcto. Pero bueno, ¿quieren que continuemos con Chicos de Preparatoria? Sí, vamos a escuchar uno más. La siguiente es Regina Ledesma. Ella es de Preparatoria número 4 y vamos a escucharla.
Figura indecisa proclamada al son grave del habla, único susurro desesperado. Creencia desconocida. No tiene sentido sufrir teniendo que aceptarla como si no fuese la sirena de la vida. Regina Elizabeth Ledesma Ibarra, Prepa 4.
Lo leí, me gustó y te lo recomiendo. Lo leí, me gustó y te lo recomiendo.
El tiempo inclemente retiene un grupo de amigos en la casa del médico L, quien sirviera al ejército mexicano cuando la ocupación francesa. Mientras esperan un trago de ponche que amenice la velada, inspeccionan el despacho y encuentran dos citas de Hoffman, cuidadosamente enmarcadas. La letra parece de mujer y los convidados sienten la punzada de la curiosidad. El médico, tras repartir la tan esperada bebida, se dedica a relatar cómo es que llegaron hasta él. En 1863, año en que México se veía afectado por la ocupación francesa, el médico servía a un destacamento que se dirigía a Guadalajara. En el grupo sobresalían dos comandantes. El gallardo Enrique Flores, gran jugador, coqueto, irredimible y apreciado compañero, que inspiraba la simpatía de todos y de todas. Y el taciturno y un tanto retraído Fernando Valle, que si bien rígido militar, no inspiraba confianza alguna. Ambos se guardaban una amable camaradería que no rayaba en amistad franca. Así, Guadalajara promete ser un paraíso, excelente clima, hermosos paisajes y bellas mujeres. Entonces, cuando Valle, que es un misterio para la mayoría de sus compañeros, revela, tras ser descubierto en un arrebato de felicidad que conoció a su prima, el buen Flores no tarda en pedirle que se la presente. Ambos comandantes se apersonan en la catedral. Entre la multitud de fieles se encuentra la bella Isabel y su madre. Terminada la ceremonia, parten juntos. Ya en casa, la predilección por el galante Flores hace que Valle se mantenga al margen y converse con Mariana, su tía, sobre su afición a la botánica. Y Clemencia, la bella de ojos negros que parece una reina y contrasta con la angelical Isabel, se hace presente. Valle siente, tras mirarse en los ojos negros de Clemencia, una sensación de opresión embriagadora, y Flores se deshace en enaltecer a la sultana, a la bella morena. El amor está próximo a hacer sus tretas en la vida de los cuatro jóvenes. Valle se siente afectado por su virginal prima Isabel, aunque la sombra de Clemencia se posa sobre él. Isabel no deja de pensar en el hermoso Enrique Flores y trata con seco protocolo a su primo. Clemencia se interesa por el misterioso Fernando Valle, sino omitir que la gallardía de Flores no la deja indiferente. El primer amor, tan ardiente como arrebatador, se inserta como una flecha envenenada en los cuatro palpitantes corazones, dando paso a los celos y la amargura. Fernando acepta que su prima no le ama, y tras el consejo del libertino Flores, que se confiesa ante su camarada como un hombre sin corazón, que jamás sufrirá desencantos, antes bien los provocaría. Vuelca todas sus esperanzas en las prometedoras insinuaciones de Clemencia. Así Flores, buen jugador, sabe que Isabel no se le resistirá, aunque Clemencia también ronda sus deseos. La tensión de la guerra se vivirá en particular medida en el banquete de Navidad, pues Clemencia promete su mano a Flores, a pesar de haber dado en prenda una rara flor al romántico Valle. Este los escucha, trastornado por los celos y el dolor que supone la traición. Ambos jóvenes se batirán a duelo, un duelo que deberán ganar en el campo de batalla, pues las reglas militares les prohíben hacer gala de asuntos personales. Así, la guerra avanzará mientras una segunda traición se descubre. Un joven y noble militar se sacrificará, una virgen llorará un amor perdido, y la sultana perderá su portentosa figura ante la verdad. Quedarán las citas de Hoffman como prenda de un hombre que pudo ser grande en su infinita soledad. Clemencia, de Ignacio Manuel Altamirano. Para Lo Leí, Me Gustó y Te Lo Recomiendo, Marisol Gutiérrez.
estamos de vuelta en Lubina Joven Radio cuando son las 3 de la tarde con 27 minutos. Y bueno, así celebramos con esa canción de fondo, el 16 de septiembre, ¿no? Muy a propósito, pues.
De las fechas.
De las fechas, ¿no? Se llaman Las Bicicletas y el intérprete por ahí, ahorita se los digo.
Lo ponemos en redes.
Lo ponemos en redes, ¿no? Es que son esas canciones que dices, ¿dónde está el autor? No importa el autor, importa la canción y el sonido, ¿sí? Uh-huh. Hace un momento les hacía referencia sobre El Ómnibus de México, esta antología de poesía mexicana de Gabriel Said, y viene como capitulado, ¿no? Por ejes temáticos, por autores, por tiempos así específicos dentro de nuestra historia, dentro de la creación literaria. Y Diego nos quiere compartir uno. ¿Cuál elegiste, Diego?
Vamos a leer Canción de Morelos, de 1812. Rema, nenita, y rema, y rema y vamos remando, que la dicha que tú tienes a mí se me está acabando. Por un cabo doy 2 reales, por un sargento 1 tostón, por el general Morelos doy todo mi corazón.
¿Qué tal los héroes, no?
De la independencia, claro.
Con todo.
Todo mi corazón.
Y a propósito de tu aportación al día de hoy, lo leí, me gustó y te lo recomiendo. Nos hablabas de clemencia, ¿no? Y estábamos conversando de cómo eran los personajes tipo.
Que de repente está, pues, la mujer virginal, casi súper virginal, pura, no hay nada que pueda manchar su alma inmaculada, y está la contraparte siempre de una mujer que es un poquito más arriesgada, pero que no termina de ser, pues, como Lilith, vaya, o sea, no es un demonio, no, porque se encuentran estas dos mujeres en esta novela de Ignacio Manuel Altamirano. Isabel es pura y virginal, y Clemencia es esa mujer que está un poquito más emancipada, pero que no se libera de sus valores, vaya. Y también están los hombres, los personajes masculinos tipo, el que es gallardo y hermoso, y el que es feo y raro y taciturno, pero se invierten, vaya. El que es guapo, pues tiene toda la apariencia de ser bueno, bondadoso, pero no lo es. Que pues es un cliché muy usado, ¿no?
De que la apariencia engaña, ¿no? Sí. Y aparte como que esa, pues no virtud, bueno, esa cualidad que tienen, ¿no? De ser guapos, y creo que pasa con los dos, tanto como con hombres como mujeres, ¿no? Sí. Bueno, en las mujeres me parece que la belleza es lo que las lleva a la, a perder, uh-huh. Sí, a perder su virtud, ¿no? De mujeres, vírgenes, etcétera, ¿no? O sea, son muy buenas, pero también son bellas, y la belleza es lo que acaba con ellas, ¿no? Porque por el hecho de ser bellas, uh-huh. Están muy expuestas a las tentaciones, ¿no? Por decirlo así.
¿Quién las manda a ser tan tentadoras, no? Pero fíjense, ¿no? Cómo está presente todavía esas concepciones, ¿no? O este que tú decías del feo, ¿no? Uh-huh. Quizás estaba viendo cómo es feo, es 3 Fs de
feo,
los hombres.
Fuerte y formal.
Feo, fuerte y formal, ¿no? Uh-huh. O sea, ¿de dónde viene, no? Quizás a lo mejor desde ahí. Si es feo, puedes confiar en él. Si no es feo, ten cuidado.
Ajá. Uh-huh. Exacto. Puede ser muy hermoso, pero muy, muy maldoso, ¿no? También.
Sí. Y pues también hablábamos, ¿no? Que estas convenciones que nos heredó el bellísimo romanticismo vinieron también a caer en fórmulas televisivas.
Es correcto, sí.
O sea que las novelas del 19 son las telenovelas del hoy, ¿no? Que siguen ahí, seguimos viendo la
consumiendo.
Gente.
Consumiendo.
Sí.
Bueno, ¿qué les parece si seguimos platicando más sobre estos personajes y sobre este ideario del 19 que sigue todavía vigente? Pero vámonos a corte antes, para corte de estación, para seguir en su programa Lubina Joven Radio.
Lubina Joven Radio. Lubina Joven Radio. Lubina Joven Radio. Lubina Joven Radio. Continuamos. Lubina Joven. Joven Radio. Lubina Joven Radio. Escúchanos.
Inerte. Me veo abandonado en el infinito. Llegamos a un límite para contemplar la soledad, que me abruma y me desgarra el corazón. Solo existe el silencio que me consume apartándome de ti. Sentimientos que desearía ocultar. Lo imposible contigo parece posible, pero mi silencio es más fuerte. Quiero abrazarte, abandonar mi postura y expresarme, pero me encuentro tan inerte y esclavo de este universo. Miradas furtivas hacen que solo vivas en mi imaginación. No puedes prepararme para la guillotina del destino, a pesar de querer que seas tú mi único destino. Soy Alejandra Sujei de la Cruz Sierra, de Preparatoria 17.
Ya estamos de vuelta en Lubina Joven Radio. Escuchamos Dios Nunca Muere. Les recordamos que tenemos los teléfonos en el estudio para que participen con el tema. Los teléfonos son 3134-2222, extensión 12801, 12802 y 12803.
Para que participen y también en redes sociales. Uh-huh.
En Facebook, Lubina Joven Radio, y también en Twitter. Nos encuentran fácilmente con @lubineses. Uh-huh. Por favor, mándenos alguna de sus recomendaciones. Bueno, es que las semanas anteriores hubo mucha participación del público. Comentaban mucho acerca de sus recomendaciones y yo también quiero aprender de ellas.
Pues claro.
Es correcto, sí, sí.
Queremos pensar que no se han comunicado tanto porque están con la resaca y demás. No porque sea un tema que no nos importe.
Y porque es domingo.
Exactamente. Pero dentro de todo este tema estábamos platicando ahorita en el corte sobre los nombres de los personajes, ¿no? Uh-huh. Y de hecho creo que un poquito antes del corte comentábamos que, bueno, que de repente todas estas novelas del 19 como que se confundían las historias, ¿no? Y decíamos, ay, bueno, ¿cuál fue la que perdió la virtud? Ah, no, pues todas, ¿no? ¿Y cuál fue la que le engañaron? No, pues sí, todas. ¿Y terminó de prostituta? Ah, no, pues casi todas, ¿no? ¿Y la familia la rechaza? No, pues también. Entonces, comentábamos que, bueno, pues casi el nombre nos indica mucho, ¿no? Del personaje. Y pues hablábamos de Santa, de Clemencia. Uh-huh. Bueno, aquí traigo también yo a María, de Jorge Isaacs. Y, ahorita que escucho el vals, sí es un vals, ¿verdad? El que estamos escuchando. Sí, es un vals que estamos escuchando.
Sí.
Sí, estoy segura. Sí, música que no se baila no me gusta, ¿eh? Entonces, una novela ahorita que tenemos el vals de fondo, que involucra bailes y salones y este tipo de cosas, es El Fistol del Diablo, de Manuel Paino. Y bueno, ahorita que comentábamos lo de los personajes, es una novela que tiene muchísimos personajes, pero muchísimos, infinidad de personajes. Y bueno, también sucede porque la novela, si lo podemos mencionar así, era de entregas. Entonces, como que eso se prestaba a que, bueno, pues son historias de algún modo pues no separadas, pero que sí las puedes leer por
capítulos.
Por capítulos, ¿no? Ajá, y no tienes que leer la anterior para comprender la que salió en el periódico, ¿no? En ese día. Y bueno, pues eso con la infinidad de personajes. Pero algo nos ibas a comentar sobre los nombres, ¿no? De los personajes de la época de estas novelas.
Sí, hay una palabra rimbombante y erudita para denominar pues el fenómeno de cómo es que el nombre tiene que ver con el sino del personaje. Uh-huh. Pero tomando un poquito Clemencia, que es la protagonista de la novela, termina suplicando porque se revierta pues
sus daños, sus faltas.
Exacto. Y no les quiero echar a perder el final de la novela, vaya. Estaba a punto de revelar por qué es que suplica tanto. Pero sí, de repente, no estoy muy familiarizada con Santa, pero sí, ella pierde la virtud y termina como una mártir casi al final.
Sí, ¿no? Echada de su casa.
Uh-huh. Es lo que sucede con varias de estas protagonistas, que también otra característica de la novela de esa época es de que el título de la novela es el nombre del personaje. Uh-huh. Entonces, bueno, de ahí Santa, Clemencia, María, etcétera. Entonces, en Santa sucede que, y en otras novelas, que pues es una chica buena, ¿no? De familia y seguramente también del campo, ¿no? De provincia. Entonces sucede que hay un garañón que le engaña y pierde la virginidad, ¿no? Entonces por ese motivo la echan de su casa, su familia la rechaza. Entonces como se queda desamparada, bueno, pues las diferentes vicisitudes la llevan a que termine en un burdel, en un prostíbulo, ¿no? Y bueno, pues ahí empieza como que toda la decadencia del personaje. Y, por ejemplo, en el caso específico de Santa, bueno, pues tiene sus galanes, por decirlo así, que total nunca, por una u otra razón, no son hombres buenos, y el que sí es un hombre bueno, que la está esperando así todo el transcurso de su vida a tener una oportunidad con ella, pues resulta que se llama Hipólito el personaje, ¿no? Y es un pianista que toca ahí en el burdel y está ciego. Entonces, bueno, pues Santa sí lo considera como un muy buen amigo, pero nada más, ¿no? O sea, nunca piensa así como que tener una relación formal con él. Y él, a pesar de todo, bueno, pues la quiere, ¿no? La quiere bien. Y bueno, pues como muchos de estos personajes en esa vida, pues así difícil, se enferma, ¿no? Lo que les comentaba yo era de que como es un personaje que se desgasta, que viene a menos, pues no puede salir bien librado en estas historias del siglo XIX, ¿no? Sí. Entonces, eso porque, pues, tenemos que aprender la lección, ¿no?
Sí.
Todos. Entonces, pues, pasa que Santa se enferma, y se enferma de una cosa así como que muy difícil, ¿no? Que es cáncer en la matriz, y la única opción que tiene para aliviarse es una cirugía. Entonces, Hipólito paga la cirugía. ¿Y si les cuento el final o no?
No.
Pero bueno, ya saben que no salen bien librados, ¿no? Los personajes. Entonces, porque bueno, pues tiene que pagar sus sus culpas, sus malos pasos que dio, etcétera.
Y es poco un poco la intención aleccionadora, ¿no? Moralista, ¿no? Si te sales del camino, si no obedeces, señorita, no va a haber opción y vas a quedar rota para siempre, ¿no? Y no hay de otro modo. Entonces, bueno, era también es interesante mencionar que son las visiones de hombres, ¿no?
Sí, eso es interesante.
Y es el camino que marcan los hombres para las chicas bien, ¿no? Si tú quieres ser chica bien, haz caso a esa novela porque te está diciendo la verdad, ¿no?
Sí.
Bueno, ¿y qué les parece si nos vamos a las producciones? Ahora es el turno de Ana Luisa Nuño de la preparatoria número 17.
El viaje. Decidí alejarme de mi pueblo para adentrarme en el bosque. De camino me tomó por sorpresa una tormenta. Pasé largo tiempo esperando que parara y comencé a meditar en mis amigos verdosos. Comprendí en ese momento de soledad que deseaba volver a verlos. Así me decidí a que cuando menguara la tormenta, regresaría con ellos y con mi familia. El tiempo transcurrió con lentitud, mientras me quedaba sumergido en un sueño, donde los colores rosados de mis poblanos y de las húmedas viviendas estaban presentes. En ese instante, algo me despertó, potente, junto con una luz cegadora. Cuando por fin pude abrir los ojos, noté que ya no estaba en el bosque. Me encontraba en un lugar con vivos colores y una temperatura algo fría. Me mantuve a la espera, hasta que sentí que flotaba en el aire. Miré a los lados y percibí algo o alguien. Era un ser enorme. En su rostro tenía algo que me era familiar. Creo que se parecía a mi hogar. Intenté arreglármelas para llegar a mi hogar, pero no podía avanzar. Me quedé quieto dejándome caer lentamente. El viento me depositó en un lugar oscuro, arrojándome lejos del transporte anterior, o de la cosa que poseía mi hogar. Ahí me encontré con dos criaturas, que se hacían llamar pelusas. Me platicaron sobre cómo llegaron ahí, y después fue su turno de escucharme. Ellas comprendieron lo sucedido, y me informaron que no había sido intencional, sino que fue un simple estornudo, y una coincidencia de que yo me encontrara ahí. Una coincidencia que yo busqué al salir de mi hogar. El tiempo me hizo comprender que posiblemente no necesitaba estar en casa, sino que nuestro hogar está en todos lados. Esa idea me reconfortaba. Solo un momento, y mientras recuerdo, me quedo quieto hasta comenzar a no sentir nada. Soy Ana Luisa Nuño, de la Preparatoria 17.
Cucharada de poesía.
Meditación. Elevas entre nubes, sublime y majestuosa, la transparente luna con pálido fulgor, cual la modesta virgen que, bella y pudorosa, oculta tras un velo su rostro seductor. Y míranse a millares radiantes las estrellas, la bóveda celeste luciente estachonar, y en el espacio inmenso, cual rápidas centellas, se ven exhalaciones bellísimas cruzar. La embalsamada brisa susurra blandamente, y a su fugaz contacto la matizada flor, su cáliz entreabriendo, se mece suavemente y esparce por doquiera su aroma embriagador. Esta hora de reposo conmueve al alma ardiente, y entonces se presenta radiante la ilusión. Recuerdos deliciosos se agolpan a mi mente, memorias de la infancia que adora el corazón. De esa época felice que ignora los dolores que oprimen a la triste, doliente humanidad, y en que dichoso el niño camina sobre flores que ocultan a sus ojos la horrible realidad. Cuando en dorados sueños le ofrece la esperanza de rosas y azucenas sembrado el porvenir, y que su débil mente a comprender no alcanza que en páramo desierto se pueda convertir. Mas ay, cuán poco dura de la niñez la calma, llega presto tras ella la ardiente juventud. Entonces la amargura, despedazando el alma, aleja de su lado la paz y la quietud. ¿En dónde están los goces de aquella edad primera? ¿Dónde están aquellas horas de dicha y de placer? Pasaron como pasa la ráfaga ligera, cruzaron cual meteoro que nunca ha de volver. Mil veces esa luna espléndida y brillante calmara compasiva mi vívido penar. ¿Y cuántas ha bañado mi pálido semblante y ha visto de mis ojos las lágrimas rodar? Oh faro de la noche, antorcha de consuelo, destello de la inmensa divina majestad, no avances, no, detente en el etéreo cielo y deja que contemple tu suave claridad. Clotilde Zárate. Thank you.
Bueno, con estos tonos de la sandunga de Antonio Barberena, pues volvemos a nuestro programa Lubina Joven Radio, ya en la recta final, con afinando nuestras
recomendaciones.
Exacto. ¿Tenemos?
Sí, un saludo que también, bueno, le mandamos de regreso, un saludo con mucho cariño a Gregorio Alfonso Baena Cepeda. Felicita a todos los que hacen el programa y dice que es excelente. Así que pues muchísimas gracias y saludos sí. De regreso.
Te gusta lo bueno. Tienes muy buen gusto. A propósito.
Sí.
Y bueno, pues comenzamos con recomendaciones o tenemos poesía.
¿Tenemos poesía? ¿Poesía? ¿Sí? Ah, bueno, esta nada más que ya lo mencioné al principio, a ver si lo puedes poner ahí frente a la cámara, Ómnibus de poesía mexicana, de Gabriel Said. Sí, tiene su periodo de textos independentistas, canciones desde el contexto popular también, y bueno, es ampliamente recomendable para que a lo mejor se centren en esa época o las que vayan surgiendo de su interés. Y este otro texto, o más bien este otro libro que se llama Textos Insurgentes, de la UNAM. Ahí viene todos los textos que surgieron de 1810 a 1821, ya cuando se declaró México con todas sus letras, ¿no? Y bueno, esas son mis recomendaciones. Naturalmente, pues ya lo mencioné al principio del programa, pues a lo mejor no olvidarnos de ese gran ensayo de Octavio Paz, para recordar o más bien para reflexionar sobre la manera de festejar, la manera en que vemos la independencia, nuestra idiosincrasia como mexicanos, y bueno, es totalmente para pensar. Es un texto que se lee o que se debería de leer despacito porque hay mucho que pensar, hay mucho que comprobar, hay mucho que intuir, y también a la luz de nuestra nueva sociedad, pues contrastar, ¿no? Con lo que en esa época todavía se vivía o observaba el mismo Paz, con lo que está pasando ahorita. Entonces, esas son mis recomendaciones a propósito de la efeméride del 16 de septiembre.
Perfecto. Pues yo hace un momento les comenté y sí quisiera recomendarles, es el Fistol con F de foco, el Fistol del Diablo, y se titula así, Novela de Costumbres Mexicanas. Entonces, bueno, pues ahí encontrarán, mira, lo pongo en la cámara, el autor es Manuel Paino. Y bueno, pues es un libro grueso, no es cualquier cosa, más grueso que Los Miserables, creo que sí. Sí, bastante más grueso que Los Miserables, y
grueso en cantidad.
En cantidad, exactamente, correcto, pero sí es más ligero de leer que Los Miserables, definitivamente. Y bueno, como bien lo dice el título, de Costumbres Mexicanas, el autor, bueno, se empeña, así como el del Periquillo Sarmiento, en dejar registro de las costumbres, del lenguaje, de la jerga, de los oficios, etcétera, etcétera. Entonces, aquí aparecen todos los estratos sociales. También les comentaba que es de folletín, entonces, pues son capitulitos así cortos que salían en el periódico. Infinidad de personajes, creo que tiene más que el Periquillo Sarmiento. Y bueno, aquí el gran personaje pues es el diablo, ¿no? Entonces, pues el móvil de las personas, de los humanos, es el amor y el dinero. Bueno, según el libro, en la época, ¿verdad? Y bueno, pues el diablo, que pues lo que vende es belleza, riqueza, amor.
Frivolidades.
Exactamente, banalidades.
Éxito.
También, sí, dinero, fortuna. Y bueno, ese es el que se los recomiendo. Está ligero de leer y está interesante por todo este registro que hay de costumbres y de jerga también.
Muchas gracias, María. Bueno, yo no me quiero ir sin mencionar a Tomochic, de Heriberto Fríes. Le debo al profesor Juan Manuel Ocampo saber sobre esa obra, porque la verdad es que si no me lo hubieran puesto en una clase, no lo hubiera tomado, y creo que es una novela que se pulió mucho, porque de repente con los textos que están más hacia la mitad del siglo tienen todavía muchas digresiones, y de repente son muy minuciosos con algunos aspectos que sí son importantes, pero luego la acción narrativa se pierde,
se diluye
y no pasa con Heriberto Frías. Tomochic se llama, es contexto de una pelea que hubo en el norte, y de repente tiene algunos visos del naturalismo, sobre todo en el penúltimo capítulo, que hay una masacre ahí con puercos y perros y todo, y no les quiero arruinar nada. Y también, pues, mi poeta, que del 19 favorito es Luis G. Urbina, y pues, no sé si me ayudan a ponerlo en la cámara. Uh-huh. No es tanto del 19, porque sus últimos versos son más hacia finales, casi es del 20, pero sus producciones más de adolescencia, de juventud, están más pegadas al 19, entonces podemos ver que hubo su transformación.
Perfecto. Pues al borde del 19 también hay que mencionar a Amado Nervo, ¿no? Ya.
Ah, también.
Sí, que hemos estado hablando mucho de obras del romanticismo, pero pues también en el 19 a finales ya está el modernismo, que es lo que encontramos en Amado Nervo, y está muy interesante.
Ok, y bueno, ya tenemos a la lista de los ganadores, ¿correcto?
Sí, el paquete 1, revista Lubina de novela, el libro de Ernesto, es para Gregorio Alfonso Baena Cepeda.
Perfecto, ¿y el otro paquete?
El otro paquete se lo lleva Gloria García Benavides.
Perfecto. Para que pasen a Ignacio Jacobo número 29 en la colonia Parque Industrial Belénes en Zapopan, Jalisco, aquí en horario de oficina, simplemente. Y bueno, también tenemos un saludo de Guadalupe Madrigal Villalobos, que felicita el programa, que le gusta mucho, y nos hace la aclaración que el autor de las bicicletas es Salvador Mortel, y el vals Dios Nunca Muere es del oaxaqueño Macedonio Alcala. Pues muchísimas gracias, y bueno, pues ha llegado el momento de despedirnos, así de que muchísimas gracias a todo el equipo, en producción Cecilia Fernández, asistencia telefónica María de Jesús Arolúa, operador en cabina Gustavo García. Agradecimientos especiales para la doctora Silvia Eugenia Castillero, directora de la revista Lubina, y para Sofía Rodríguez, coordinadora del programa Lubina Joven en las preparatorias de la Universidad de Guadalajara. En la conducción estuvimos Vanessa Cabuto,
Marisol Gutiérrez,
Daniel López,
María Ponce. En redes sociales, Luis Curiel. Muchísimas gracias. Y bueno, es todo. Hasta la próxima. Bye.
Sintonízanos cada domingo en punto de las 3 de la tarde. Lubina Joven Radio. Un espacio para la literatura.